que sea 3 de abril, lo que quería contar es que es el Día del Personal de Casas Particulares. Esta fecha conmemora la consagración del régimen jurídico que logró dignificar el trabajo prestado por el sector. Esto no ocurrió hace demasiado tiempo, porque fue en el año 2013, recién, que hubo una legislación que ampare a las trabajadoras de casas particulares, antes se les decía empleadas domésticas, de una forma como trabajadoras, digamos, porque antes existía otra legislación de 1956 que no les reconocía ninguno de los derechos que tenemos trabajadoras y trabajadores registrados en este país. Sigue siendo uno de los trabajos que tiene menor nivel de registración en toda la economía, y para hablar de lo que pasa con estas trabajadoras, que son muchísimas, más de un millón de trabajadoras en toda la Argentina, estamos en contacto con Delfina Esquenone Sienra, que es socióloga y responsable del área políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. Buenas tardes, Delfina, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia, gracias por la invitación.
No, al contrario, aquí te saludamos Sonia Tesa y Facundo Paredes. Te queríamos preguntar cuál es la situación actual de estas mujeres, que son muchas, y por qué el trabajo en casas particulares sigue siendo por ahí el último eslabón en la cadena de las trabajadoras.
Sí, claro. Mira, la situación es bastante crítica en el sentido de que es uno de los principales empleos femeninos, ¿no? Es una de las principales posibilidades de empleo para las mujeres, sobre todo para los sectores más vulnerables. Es un sector que está, bueno, sabemos, altamente feminizado, es decir, un poco más del 99% del sector son mujeres. Y pese a que se cumplen 10 años, como vos bien dijiste, de que se crea el régimen laboral que le permite otorgar derechos laborales a este sector, aún así, casi 8 de cada 10 trabajadoras sigue en la informalidad, es decir, no accede a esos beneficios de derechos laborales que implica la normativa, ¿no? Desde vacaciones, aguinaldo, el acceso a la seguridad social, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con derechos básicos de cualquier trabajador y trabajadora que la mayor parte de este sector no tiene al día de hoy. Entonces esa es una de las cuestiones. Y después que ha sido uno de los sectores más golpeados durante la pandemia y que no se ha recuperado al nivel que se han recuperado otros sectores, es decir, todavía está, digamos, en números rojos respecto a lo que era el empleo prepandemia, no logró recuperarse, ¿no? Entonces tuvo pérdida de empleo y, como vos bien también dijiste, es uno de los sectores con menores, o sea, con el nivel salarial más bajo del mercado laboral, con lo cual eso marca que más del 50%, creo que es el 60 y pico por ciento de las trabajadoras, se encuentra bajo la línea de pobreza.
Claro, yo veía la escala salarial para este mes, sí, para marzo, y es para el personal de tareas generales, o sea, que se va a su casa, 75.000 pesos y cumple todas las horas semanales, ¿no? Y un monto por hora de 611 pesos que resulta un poco... uno se pregunta qué se compra con 611 pesos.
O sea, totalmente.
Una trabajadora de casas particulares tiene que trabajar una hora para por ahí poder comprar un litro de leche. Resulta un poco impactante eso.
Sí.
Por otro lado, porque...
Sí, perdón.
¿Qué?
No, perdón, te escucho.
No sé si me querías decir algo sobre eso, porque...
No, que lo que muchas mujeres, digamos, que están cercanas, ya sea al sector sindical o que son personas que conocen también de la situación laboral, lo que están mencionando es que no solo hubo pérdida del empleo, sino que algunas que recuperaron el empleo no lo recuperaron con la misma cantidad de horas, claro, por esto que vos decías. Muchas ahora, en vez de trabajar todos los días, a tiempo completo casi, digo, yéndose a su casa después, pero trabajando quizás 8 horas por día, ahora quizás trabajan 2 o 3 veces por semana menos horas, con lo cual el nivel de ingresos a quienes igual recuperaron empleo tampoco es suficiente como para tener un sostén de vida digno.
Y la otra cuestión que ahí te quiero preguntar, porque es cómo las empleadoras en general son la gran mayoría personas de clase media, cómo impacta una crisis como la que se está viviendo de pérdida de ingresos por inflación sobre el empleo de las trabajadoras de casas particulares.
Totalmente, es que justo creo que ese es un gran factor, ¿no? Digo, la pandemia, justamente, bueno, por las condiciones sanitarias y también de crisis de empleo para gran proporción de la población, fue uno de los factores que implicó que entonces se cortara en algún momento el tema del trabajo. Cuando se empieza a reanudar otras actividades económicas, justamente como el empleo es en casas particulares y para muchas personas está siendo muy difícil también llegar a fin de mes, o hay un montón de trabajadores registrados que también están bajo la línea de pobreza o apenas llegan a superar la línea de pobreza, con lo cual hay un empobrecimiento general de la población. Sabemos que la inflación ha producido una pérdida de salario real que tenemos en estos últimos años y que venían también con el periodo, con el gobierno anterior. O sea, tenemos una pérdida sostenida de salario real, con lo cual esa clase media o media alta que lograba pagar, bueno, se redujo el porcentaje de quienes pueden destinar dinero o al menos todo el dinero que destinaban a esto, quizás lo han reducido, o quienes no han vuelto a contratar porque el sueldo no les alcanza. Entonces, frente a esas situaciones, que la contraparte es, bueno, que hay un sector importante del empleo femenino que está en crisis justamente, y por eso, bueno, hay programas que se implementaron, pero que la verdad es que no son suficientes para dar respuesta a la situación socioeconómica que tiene esta población.
Claro. Además, sí, te escucho. Perdón. No, te escucho.
No, que digo que además de que ya viene la situación así, digo, también les impacta mucho, como vos decías, el piso salarial es tan bajo que aunque se programan aumentos, no dejan de tener el salario más bajo del mercado. Entonces hay una situación estructural igual, más allá del momento actual, que es conflictivo porque estamos en crisis económica, pero hay una cuestión estructural del sector que se tiene que saldar de otra manera, ¿no? Que hay que ver cómo se resuelve, pero que excede este momento actual, que ya viene hace muchos años y que no hemos logrado modificar realmente.
Claro, ahí está la otra pregunta, porque hace muchos años hubo todo un impulso desde el gobierno para la registración. Algo se consiguió. Hoy está el programa Registradas, que también, o sea, hace muchos años, digo, en el periodo de 2011-2015, entiendo que ahí hubo un fuerte impulso a la registración. Se consiguió algo. Y hoy está el programa Registradas, que también tiene ese objetivo. Pero sigue siendo bastante difícil de bajar que haya más de un 70% de trabajadoras sin estar registradas.
Totalmente. Sí, por eso decía, o sea, se están haciendo esfuerzos, sí, el programa Registradas está bien, digamos, es un buen programa que busca incentivo económico para la registración, pero lo que sabemos, porque no hay publicación oficial de números que digan cuántas personas se registraron, cuánto ha impactado en la informalidad el programa, pero lo que sabemos es que ha sido muy moderado el avance, es decir, que la registración ha sido muy moderada. Y creo que tiene que ver quizás con que solamente el incentivo económico no es suficiente para que voluntariamente las personas en sus casas decidan registrar a una trabajadora. Ahí quizás tiene que haber una estrategia más integral, que eso hay que explorarlo, tiene que haber, quizás tenemos que conformar mesas tripartitas, ¿no? Tienen que participar los sindicatos, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, tenemos que lograr quizás diálogos más amplios y plantear estrategias más integrales. Digo, la estrategia del programa Registradas es una, que es valiosa y que es positiva, pero que claramente es insuficiente. Entonces tiene que haber quizás mayores campañas de concientización, tenemos que lograr mejorar el nivel de valoración. Digo, mucho está atado a la baja valoración social que tiene este empleo. Entonces, cuando hay baja valoración social, es muy difícil que haya simplemente con un pequeño incentivo económico que se vuelquen las personas a pensarlo como un trabajo, a otorgar derechos laborales. Entonces hay que trabajar sobre esa valoración. Quizás son varias estrategias en paralelo, pero me parece que ese es el punto clave. Digo, la baja valoración afecta la informalidad, afecta el nivel salarial y afecta también, por ejemplo, digo, tenemos altos niveles también de violencia laboral, ¿no? Dentro del rubro.
Claro.
La baja valoración social tiñe mucho de todo esto. O sea, por eso están en ese nivel de informalidad, por eso tienen estos salarios, por eso tienen ese nivel también de incidencia de la negociación colectiva. Entonces, digo, hay un trabajo más profundo, pero que creo que con estos datos que tenemos y sabiendo el impacto que esto tiene en millones de mujeres y sus familias, digo, porque también acá muchas de estas mujeres son jefas de hogares monomarentales, ¿no? Donde el nivel de pobreza infantil es enorme. Entonces, es un sector que realmente requiere mayor trabajo, y me parece esto, que lo que nos muestra año a año es que necesitamos algo más integral.
Claro.
Hay que sentarse a ver qué.
Justamente, mira, mi pregunta siguiente iba a ser justo lo que vos decís, la cuestión cultural de la valoración del trabajo, sobre todo teniendo en cuenta, y ahí vos hablabas de hogares monomarentales, que en general en las familias, ni hablar en los hogares monomarentales, pero en las familias de los sectores populares, el reclamo de qué comida llega a la mesa es el reclamo hacia la mamá, digamos.
Totalmente.
Siempre es como ese lugar de, bueno, ¿qué hay para comer? O cómo se maneja en el día a día. Y también esta idea que me parece que no se ha logrado cambiar de, bueno, lo primero que reduzco son sacarle unas horas a la chica que limpia, digamos. Sí. Eso es algo que existe un poco en un sector de clase media que también se ve afectado por la crisis, pero eso sigue existiendo.
Totalmente, es que eso creo que es un poco como lo perverso del sistema, ¿no? En tanto, efectivamente, por eso digo, las familias empleadoras también están en una situación complicada, o muchas familias empleadoras estarán en una situación más complicada económica que está atravesando a nuestro país. Claro. Pero después hay un sector que no necesariamente está en esa situación, digamos, de clase más media alta o alta, que aún así precariza el empleo de trabajadores de casas particulares, que no necesariamente tiene que ver con una precariedad económica, ¿no? Que tiene que ver más con una cuestión cultural que otra cosa.
Y esto,
entonces, quizás hay distintos tipos de situaciones de las familias que emplean, pero sí me parece que, como vos bien decís, a ver, hay una cadena acá donde estas mujeres realizan un trabajo que es fundamental para muchas familias para poder sostener un trabajo remunerado y a la vez tener la casa en condiciones y quizás tener el cuidado de personas dentro del hogar en condiciones también, de niñas, niños, personas mayores o alguna persona con discapacidad. Es decir, las trabajadoras hacen tareas domésticas, pero también cuidan personas.
Sí, 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 sí.
Entonces, ese trabajo es fundamental, pero es lo que pasa también con el trabajo de cuidados en general, ¿no? Que es un trabajo muy invisibilizado, poco valorado, poco reconocido, más allá de que venimos hablando mucho de la importancia de reconocer, porque son trabajos vitales, pero como de alguna manera igual las familias resuelven, ¿sí? Entonces no estamos haciendo nada muy sustantivo para que esta situación cambie, pero realmente el trabajo de casas particulares hay que pensarlo quizás también de manera más macroeconómica.
Claro.
Por eso digo, no hay que dejarlo solamente en el caso acá de las familias.
Claro.
Acá tiene que haber una política. Si vos decís, esta es una de las tres principales actividades económicas de las mujeres de nuestro país, millones de mujeres empleadas en este sector, están bajo la línea de pobreza, que impacta directamente en la pobreza infantil, que impacta directamente también en los ingresos que tienen estas familias para poder consumir, para poder pagar impuestos, es decir, la cadena, ¿no?, de consumo y de producción. Bueno, si vos lográs mejorar las condiciones de vida de estos, estás mejorando las condiciones de vida de millones de mujeres y de familias. Entonces, me parece que acá, por eso digo, quizás hay que pensar algo más integral, porque si solamente queda en la voluntad o en las posibilidades de las personas, bueno, hay que quizás fiscalizar más a quienes sí lo pueden sostener, a quienes tienen el empleo y no lo están registrando. Y ahí hay muchas mujeres que sí tienen el empleo y están no registradas, con salarios muy bajos y sin los derechos laborales que corresponden. Ahí hay un sector que hay que atacar, más allá de incentivar la registración con lo económico, también hay que ver, hay que fiscalizar más, hay que hacer campañas de comunicación mayores, hay que trabajar más también sobre las medidas, por ejemplo, se desconoce mucho cuáles son los mecanismos que tienen las trabajadoras, las propias trabajadoras desconocen, digo, y las empleadoras también, frente a un conflicto, frente a un incumplimiento, ¿a dónde van a reclamar? Hay mucho desconocimiento sobre eso. Entonces, el Estado también tiene que poder comunicar mejor qué mecanismos de protección tienen estas mujeres, dónde reclamar por derechos laborales, fortalecer más la gremiación de las trabajadoras, que es lo que, a fin de cuentas, a muchas las termina salvando, sus redes de contención, la información que reciben a partir de compañeras, porque es un trabajo muy solitario dentro de las casas. Entonces, las que están más organizadas y con mayor nivel de información están mejor posicionadas. No, hay mucho trabajo para hacer.
Incluso porque hay algo que no se sabe lo suficiente, y es que, por ejemplo, una trabajadora de casas particulares, aunque sea registrada, sigue teniendo la posibilidad de cobrar la asignación universal por hijo.
Totalmente,
sigue teniendo...
eso es un argumento que se en el estudio que nosotras hicimos en 2021, que era más enfocado en violencia laboral en este sector, ese es uno de los argumentos principales que dicen las empleadoras y los empleadores para no registrar. Claro. No, es que la persona va a perder la asignación y por eso ya tiene miedo, entonces yo no la registro por eso. No. Ahí puede haber desconocimiento de ambas partes, digamos, pero eso es un mito que se reproduce y se reproduce. Bueno, se puede comunicar de manera mucho más clara que eso no es así.
Totalmente.
¿No? El eliminar a una campaña que elimine ciertos mitos, o sea, ese es uno, pero que se repite constantemente. No, va a perder planes sociales si yo la registro, o que es carísimo registrar, que es dificilísimo. Es muy fácil el trámite, realmente es por la web, por la AFIP, no, realmente es como que hay un montón de cuestiones que es cuestión de comunicarlo más y quizás fiscalizar, como decía antes.
Y bueno. Algo más que quiero decir, porque dijiste es muy fácil y además es barato. Y además para gente que paga ganancias, muchas veces ni siquiera los aportes patronales
Totalmente. Los
tenés que pagar.
Por eso
se
digo,
pueden ir desde ganancias, o sea, se pueden poner desde ganancias. No, ahora no me sale el término técnico, pero se pueden descontar,
deducir
de ganancias. O sea, todo eso son cosas que por ahí no se saben.
Completamente. Y nosotros lo hemos visto en las entrevistas con las personas empleadoras. Muchísimo desconocimiento y reproducción de mitos alrededor de esto de los planes sociales y los pagos y que la perjudico si la registro.
Totalmente.
Error. Sabemos que eso es un error, pero bueno, eso hay que trabajarlo. No podemos simplemente enojarnos con las personas y decir, están mal. No, tenemos que trabajar sobre esa concepción errónea que hay. Hay que ir y trabajarlo.
Totalmente. Delfina, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Gracias por poner tu voz también en estas cuestiones que bueno, que a veces no se hablan tanto y para mí son fundamentales. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buena tarde.
Igualmente para vos. Abrazo.
Chao.
Era Delfina Schenone Cienre, que es socióloga, es de ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género. Y fíjense, ¿no?, cuántas cosas hacen a nuestra vida cotidiana.